Es el 20 de junio del 2001, a las 4 menos cuarto de la madrugada. Pietro Arcán salta a la valla del chalet de la urbanización de Pozuelo, Aravaca, que es una de las zonas de mayor nivel adquisitivo de la ciudad de Madrid, y por la fachada de este chalet sube, escala. Lo podía hacer porque la fachada de ese chalet tenía suficientes ornamentos como para poder escalarlo. Lo escala y llega a una de las terrazas. Entra por el ático, porque es la zona última, donde no hay alarma. Ya se dirige a la habitación de los cabezas de familia.
Este individuo irrumpe en el dormitorio del matrimonio y descerraja dos disparos, atravesando la mano izquierda a Arturo y dándole en el pecho, produciendo en el hemitoras ya de unas hemorragias. Dispara también a la esposa para matarla, que afortunadamente no la mata. Y bueno, pues a partir de ese momento Arturo, el hombre, se levanta con una gran fortaleza que tenía y le hace frente, le coge del cuello y con el mango del, no sabemos si era del cuchillo machete que llevaba o del revólver, le hunde el cráneo 2 centímetros y a pesar de todo lo tumba en la cama y le clava 2 puñaladas en el pecho. Cuando se está ensañando Pietro Arcán contra el pobre Arturo Castillo, le dice: muérete ya. Y así también lo manifestó Ángeles, que fue la testigo presencial. Y al final Arturo, al parecer, le dice a Ángeles: lo siento, como que no la había podido defender. Y ya es cuando fallece el pobre Arturo. Luego él enciende la luz y ve que ya Ángeles también, él suponía que estaba fallecida, y extendió una sábana por encima y se marchó.
La hija menor es la que baja desde su habitación a ver qué sucede y evidentemente se encuentra con Pietro Arcán, que la agarra del pelo y la arrastra hacia la habitación de la hermana mayor.
Y les pide que les diga dónde está el dinero de los padres. Las crías son muy pequeñitas y no saben dónde tiene el padre los dineros, ni las joyas, evidentemente. Luego a una de las niñas corta el cuello y la piden que da 17 puntos de sutura. Si llega a apretar un poco más, lo hubiera matado.
Obliga a la hermana mayor que vaya adelante, a la pequeña la va arrastrando de los pelos, las dice que si tienen dinero, y la roba 19.000 pesetas de entonces, de los regalos que les había hecho la familia, de cumpleaños, de también el móvil. Van bajando hacia la planta de abajo y la va obligando a que vaya desconectando todas las alarmas que tenía la casa. Y las termina encerrando en un mueble que tiene en el piso de abajo la familia. Y entonces comienza a revisar todo el domicilio a la búsqueda de artículos de lujo, de artículos que tengan un valor económico. Con todos estos ruidos, con todos estos gritos, la mujer logra salir de esa semi-inconsciencia y llamar por teléfono al 112 pidiendo ayuda. Lo que es ser madre, ¿verdad? Seguramente sacó esa fuerza de flaqueza para salvar a los suyos, en este caso a su hija, porque yo creo que en ese momento ella ya era consciente, tenía el cuerpo de su marido al lado, de que Arturo había sido asesinado a tiros.
Aquí en este caso el 112 recibe la llamada de la mujer de la víctima y llama al 091. Cuando llego yo al lugar de los hechos, había 2 Zetas, un coche de policía municipal, más nosotros, que éramos 5 domicilios, más policía científica, que es el encargado de hacer la inspección ocular.
En ese momento la policía llama al telefonillo y es cuando él se da cuenta que ha llegado la policía y emprende la huida.
Sobre las 5 menos cuarto, Arcán sale de la vivienda porque oye ruido y sirenas de la policía en el exterior del chalet. Coge, se dirige directamente por el jardín a la valla que coincide con el otro chalet adyacente a él y huye. Entonces, ese momento es la policía que lo observa, da el dice: alto, policía. Él empieza a correr, el policía sigue detrás de él, le sigue diciendo: alto, policía. Se vuelve, le hace un disparo primero y no le da y sigue huyendo. El policía, claro, se retira, sigue huyendo y a los 15 metros aproximadamente Arcán pone el pie en tierra y le dispara de nuevo y el policía también se retira y no le da.
El relato que realiza en el juicio oral, pues el hombre manifiesta que nunca había visto la muerte tan cerca, porque le disparó a una distancia de 3-4 metros y afortunadamente falló.
Y sigue corriendo hacia una zona de obras, estaban construyendo otras viviendas, se introduce en la zona de obras.
El policía ya no lo ve más, el policía se acerca justamente a la obra y un vigilante de seguridad le dice, oiga, que aquí ha dejado esa persona que ha huido, ha dejado esta bolsa. La se recupera y en su interior hay un cuchillo, hay machete, hay un destornillador y las joyas y una caja con joyas. Y posteriormente recoge también el cuchillo que había tirado a Arcán. Vuelve por sus pasos el policía, posteriormente al cabo de media hora aproximadamente, pues un coche de policía municipal observa que por la pasarela que une la zona suya con la zona comercial pasaba una persona andando, cuyas características podía coincidir perfectamente con el autor de los hechos.
Al no poder ya escapar, porque es rodeado por las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, allí mismo es reducido, esposado por los agentes y ya trasladado a dependencias policiales.
¿Quién es Pietro Arcán Petro? Nació hace 23 años en Moldavia, 2.700 kilómetros de Madrid. Se hizo profesional de la guerra, un mercenario, y hace 6 años se vino a España.
Pietro Arcán nace el 9 de octubre de 1977 en Moldavia, una de las zonas de mayor delincuencia en el centro de Europa. La pobreza era muy superior a la que se vivía en otras zonas. Él se cría en orfanatos y él va haciéndose una persona en orfanatos. Más que orfanatos, unas escuelas de delincuentes. Ahí él comienza a darse cuenta de que se puede ser delincuente. Él tiene cuentas pendientes, también penales por crimen, por asesinato. En Rumanía agredió también de la misma manera a una familia de rumanos, bueno, tremenda también, y mató al cabeza de familia. A golpes. Toda su historia criminal es amplísima. Él reconoció incluso en la vista que ha sido procesado en 7 ocasiones en 4 países europeos distintos. En noviembre, creo, del 98, llega a Coslada, donde hay una potente comunidad rumana y moldava, logra estar en uno de los pisos con otros compatriotas.
Su primer delito en mayo del 99, robó una moto en Toledo. A partir de ahí, más robos con violencia, más detenciones.
Se dedicaba principalmente a la sustracción de vehículos, ¿no?
Y esto no se sabía, más delitos sexuales en Coslada y en Guadalajara.
Los vecinos a Pietro Arcán le veían principalmente como un voyeur, como un mirón. Siempre estaba moviéndose cuando estaba en la calle, en los pisos bajos, mirando a ver si encontraba alguna mujer desnuda. Y luego, cuando estaba en el domicilio, que estaba algo más alto, utilizaba incluso unos prismáticos para controlar a las mujeres.
Aquí enfrente es donde vivía esta persona. Eso estaba siempre cerrado a cal y canto. Yo recuerdo una vez que salí ahí a la terraza y me quedé mirándole y dije, madre mía, qué cara de asesino tiene este hombre.
Esa cara se te queda como algo reflejado, algo especial.
La imagen de él causaba mucho respeto, mucho miedo.
Los vecinos del barrio de Coslada, pues muchos de ellos le tenían miedo.
Si me extraditan a Rumanía, voy a hacer algo para matar a alguien y seguir aquí. Lo ha dicho Pietro Arcán, el asesino de Pozuelo, el hombre que se metió en casa del abogado Arturo Castillo mientras la familia dormía.
Lo que causa un poco de sorpresa es cómo pudo durante tanto tiempo seguir delinquiendo y que no fuera expulsado de territorio nacional con la mayor prontitud.
La mujer se encuentra en estado muy grave y las hijas reciben atención psicológica mientras la policía busca pistas. El presunto agresor ha sido detenido. Es un ciudadano de Moldavia con numerosos antecedentes.
Se hace una información de su vida para saber con quién se movía. Efectivamente, cogemos la documentación de él, vemos que vive en Coslada, vamos a Coslada y lo primero que tenemos que hacer es la inspección ocular en la vivienda con el autor de los hechos.
Lo vi ahí tumbado, esposado, y tenía dos pistolas en el suelo. Había dos pistolas y el tumbado boca abajo, esposado. Se lo llevaron y a la que se lo llevaban, pues insultando a los vecinos, porque claro, los vecinos le empezaron a increpar, a decir asesino, asesino, y él se tiraba por los vecinos, o sea, sí, sí, encarado hacia los vecinos, lo tuvieron que agarrar los policías.
¿Cómo están las víctimas? La madre Ángela ha perdido el bazo y parte del intestino. Las hijas lloraron ayer a su padre en el cementerio sacramental. La más pequeña le leyó una carta. Gracias, le decía, por los buenos momentos que nos has dado.
18 de junio del 2003, yo comienzo el juicio oral. Tío Tarkán se negó a contestar, acogiéndose a su derecho constitucional, y que únicamente iba a contestar a las preguntas de su abogado defensor.
La vista comienza en medio de unas tremendas medidas de seguridad. Yo acudo de manera habitual, mínimo 2-3 veces por semana, a esta sede judicial y nunca he visto un despliegue policial como el de Arcán, fruto de lo peligroso que es el perfil de psicópata.
El juicio se celebró a puerta cerrada y se puso un biombo para que no tuviesen ninguna visión con Prieto Arcán. Una persona totalmente ausente en el procedimiento y estaba ahí sentado, tenía una mirada muy penetrante, frío, como si no fuera con él, o sea, estaba ausente.
Se presentó en chándal, con algo de barba, sonriente, el primer día de la vista, que es el día en el que él declaró a preguntas de su abogado defensor. Él negó todos los delitos, negó que él hubiera sido el criminal, aunque todas las pruebas le señalaban, pero fue determinante el testimonio, sobre todo de las menores.
En el juicio contra Prieto Arcán se han presentado hoy pruebas que podrían ser definitivas para su inculpación en el crimen de Pozuelo.
La más importante es la que está basada en el ADN, que se basa en el análisis de 40 muestras biológicas recogidas en el chalet de la familia, en las ropas de las víctimas y en la del propio Arcán.
Ya la policía científica pudo determinar que además había gotas de sangre de Arturo con el ADN en su ropa, en los pantalones, en la camisa, en la cazadora que portaba en ese momento, igual que en las manos.
Con lo cual, evidentemente, son unas pruebas que es que son concluyentes.
Siguientes sesiones fueron sesiones tensas, sobre todo el día que declararon las hijas, las víctimas, y también la madre. Fueron momentos de una alta emocionalidad, de un sentimiento de dolor que transmitieron a todos los que estábamos presentes en la vista. Nada de lo que los testigos declararon le hizo experimentar o que yo comprobara que experimentara un cambio en los gestos de su cara, en los ojos, ¿no? Él lo escuchaba con una tranquilidad pasmosa, como si no fuera con él.
En la última sesión, Prieto Arcán, derecho a la última palabra, en la manifestación que nos hizo, que ya saldré. El señor que le estás pidiendo 75 años de prisión, te dice ya saldré, se te sobrecoge un poco el corazón, ¿no?
Y lo hizo para provocar a este letrado y, desde mi punto de vista, para seguir creando dolor.
Fue una amenaza en toda regla, evidentemente.
Prieto Arcán es un psicópata con un 80% de posibilidades de reincidir. Esta es la conclusión a la que han llegado los psiquiatras del juicio que hoy ha quedado visto para sentencia, en presencia, por cierto, de la viuda y las hijas de la víctima.
La fiscalía solicitó 70 años de prisión por 10 delitos. Asesinato, intento de asesinato, tenencia ilícita de armas.
Fue condenado a 75 años de prisión.